Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos por delante 54 minutos de radio. Voy a aprovechar para recordar a todo el mundo que sigue en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, nuestra encuesta. Hoy os preguntamos, así, a bocajarro, ¿habéis pagado alguna vez en negro? ¿Habéis pagado alguna vez en dinero B? ¿Sí o no? Dentro de un ratito viene Clara y nos cuenta el resultado, pero todavía estáis a tiempo de votar. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Tenemos de todo mucho, que ¿tenemos? Es el reportaje semanal, y hoy nos vas a hablar de espías.
Efectivamente, vamos a hablar de espías, porque ¿qué es un espía? Eso lo sabemos más o menos todos, ¿no?
Pues alguien que se infiltra en algún sitio y anda por ahí echando un vistazo a todo lo que puede para cascarlo.
Pues hay muchas cosas que no sabemos sobre los espías, hay otras que creemos saber y estamos equivocados. A ver, espionaje ha existido siempre, seguramente desde que el hombre se puso a dos patas. Pero, ¿cuándo se utilizó por primera vez la palabra espía? Pues nos cuenta Eduardo Juárez, autor de Eso no estaba en mi libro de historia del espionaje, que espía es una palabra de origen alemán. Una palabra que se utilizó por primera vez en el siglo XII en el contexto de las relaciones comerciales con la República de Venecia.
Con esa palabra espión llamaban a personas que iban por los pueblos recogiendo información, preguntando a la gente, vamos, en dos palabras, espiando, ¿no?
Bueno, ya tenemos situado el momento en que nace la palabra espía, siglo XII, pero hemos quedado en que el concepto es muy antiguo. Así que yo me pregunto, ¿cuándo se escribió el primer libro que habla de espías? El primer, digamos, manual.
Manual, libro, texto en el que se desarrolla el concepto de espía es en El arte de la guerra, de Sun Tzu, que es un libro que empieza a escribirse hace pues 2.600 años, en el 600, 650 antes de Cristo, ¿no? Donde ya se establecen de forma clara y evidente las características básicas y esenciales de lo que es un espía y los diferentes tipos de espías.
Fíjate, ¿cuántos años?
Muchos, muchos han pasado. Y algunos espías han sido muy famosos. Y algunos nombres famosos han sido espías. Mucha gente se va a sorprender cuando descubramos alguno de estos nombres. Por ejemplo, Eli, ¿sabías que Francisco de Quevedo fue espía?
¿El escritor?
El escritor.
¿Espiaba?
Espiaba. Hombre, hay que tener en cuenta que te necesitaba ganarse la vida cual James Bond ocasional. Francisco de Quevedo estuvo implicado ni más ni menos que en una operación clandestina para derrocar al nuevo gobierno de la República de Venecia, contrario a los intereses españoles. Esto ocurrió cuando estaba al servicio del duque de Osuna.
Una misión clara y evidente, ¿no?, para acabar con ese enemigo para los intereses españoles que era ese nuevo gobierno que había en Venecia. Entonces él se ve involucrado en la fase de clasificación, de preparación y de iniciación de una acción clandestina, ¿no?
Era la primera fase de una operación encubierta, que ya la sabía entonces, que buscaba eliminar de un solo golpe al gobierno de Venecia. No tuvo éxito, pero la imagen de Quevedo quedó en Italia ya para siempre como la de una persona pues muy poco de fiar. Hay otros españoles de renombre que fueron grandes espías, como el científico Jorge Juan, que esto tampoco es muy conocido. Por cierto, que Jorge Juan fue quien midió el meridiano terrestre, demostrando que la Tierra está achatada por los polos.
Jorge Juan, el gran geógrafo, el gran científico, el gran explorador y viajero de la Ilustración española, ¿no? Pues al servicio de Zenón de Somodevilla, penetró claramente las estructuras de información inglesas en el siglo XVIII para captar una serie de mejoras que habían elaborado los ingleses en los barcos para traérselas a España. Bueno, el tío era tan buen espía que le nombraron miembro de la Royal Society, ¿no? Y el tío estuvo en todos los fregados, en todos los entornos académicos, científicos ingleses, hasta que se dieron cuenta de que era un espía.
A los españoles se nos ha dado también esto de espiar, Eli, que de hecho el mejor, el más famoso espía de todos los tiempos, de toda la historia universal, es un español. un español llamado Juan Puyol, al que durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos conocían con el nombre en clave Garbo y los alemanes como Alaric. Hizo también su trabajo este hombre como agente doble, que los alemanes le condecoraron con la Cruz de Hierro y los británicos con la Orden del Imperio por sus impagables servicios.
Lo que era un mago Puyol era básicamente en la desinformación. Eso que llamamos hoy fake news, ¿no? Y que pensamos que es algo que se ha inventado hace dos días con las redes sociales, ¿no? Y es la base del espionaje, ¿no? Y sobre todo de engañar a tus enemigos, del contraespionaje. Y es lo que hizo Puyol. Puyol fue tan bueno que desinformó de tal manera a los que les hizo creer que el desembarco de Normandía iba a ser en Calais.
Pues gracias a este hombre, gracias a Puyol, los alemanes dividieron sus fuerzas y debilitaron las defensas de Normandía, lo que llevó al éxito del desembarco aliado. Y nunca, pero nunca, pero que nunca, nunca fue descubierto.
En un momento determinado el tipo rompe con su vida y desaparece, simula su muerte y desaparece. Y lo encuentra en los años 80 un escritor británico viviendo en Sudamérica con otra familia, con otros hijos, es decir, un tipo increíble.
Y hasta que fue encontrado en Venezuela, nadie, nunca, ni los servicios secretos británicos, ni su familia, que le había tenido dos hijos... Tampoco, nadie supo jamás ni sospechó nada. Es más, ni estos dos primeros hijos que tuvo, ni la nueva familia que tuvo en América supieron jamás hasta ese momento quién era su padre. Espías siempre ha habido, espías hay y espías habrá. Y son necesarios, nos dice Eduardo Juárez. Lógicamente, siempre ha habido un jefe de espías o un spy master, como se decía siglos atrás, que también se utilizaban anglicismos. El primero de ellos, el primer hombre que dirigió una gran estructura de inteligencia, fue un hombre de Iglesia, el cardenal Richelieu, en el siglo XVI. A veces esa labor la desempeñaba el propio monarca, como en el caso de Felipe II, que dirigía a él y personalmente su red de espionaje, o sea que el propio rey era el jefe de espías.
El jefe de los espías.
Hay espías profesionales que se dedican a este trabajo y hay espías ocasionales. Ya hemos hablado, el caso de Quevedo, ya lo hemos comentado, son personas que por la importancia que tienen y su facilidad de acceso a las fuentes de información son captados por las redes de inteligencia en algún momento de sus vidas para labores de espionaje, pero que solo ejercen en un momento muy concreto. Fuera de nuestras fronteras también hay nombres sorprendentes como el de Harry Houdini.
Es una cosa absolutamente sorprendente e increíble, ¿no?, que Houdini se dedicara al espionaje, ¿no? Pero la capacidad que tenía, ¿no? Es decir, ¿quién va a pensar que Harry Houdini es un espía, ¿no? Entonces él trabajó en una serie de casos captados por uno de los comisarios de Scotland Yard y, bueno, creemos que fue un espía de importancia manifiesta, ¿no?, en esos casos concretos.
Y, por supuesto, también ha habido mujeres espías.
Que
espía.
Le iba a preguntar yo ahora mismo.
Y cuando se habla de mujeres espía, ¿cuál es la imagen que nos viene a la cabeza siempre?
Mata Hari.
Efectivamente, pues resulta que es un cliché, nos dice Eduardo Juárez, que además no se corresponde con la realidad.
Y es que alucino siempre con este tema, ¿no? Es decir, una mujer para ser espía tiene que ser sensual, tiene que utilizar la sexualidad para atraer al hombre y captar su información. Pues mire, usted no. Hay mujeres que han sido espías increíbles. El caso de Margareta Gertruda Celle, más conocida como Mata Hari, yo ni siquiera la considero una espía, ¿no?, sino más bien un juguete en manos de determinados agentes de inteligencia que la utilizaron como un peón, aunque ella básicamente creyera que estaba haciendo otra cosa, ¿no?
Así que resulta que no, que la mujer que tenemos en la memoria colectiva como espía femenino por antonomasia, Mata Hari, no era una espía. Solamente, bueno, ella fue utilizada por otros y era un agente o era una persona prescindible. Por eso acabó muriendo ante un pelotón de fusilamiento en 1917 durante la Primera Guerra Mundial. Mata Hari en realidad fue el chivo expiatorio en una trampa que el espionaje alemán tendió al contraespionaje francés. Necesitaban hacerles creer que era una espía alemana, lo hicieron y acabó muriendo.
Pobre.
Sí hubo, sin embargo, otras mujeres que fueron espías de verdad y algunas de ellas españolas.
El caso de Pilar Millán-Astray, se la conoce por sus obras de teatro, por su literatura, por ser la hermana mayor, ¿no?, del general Millán-Astray, ¿no? Eso es una conexión un poco peor quizás para ella, ¿no? Pero ella durante la Primera Guerra Mundial tiene que sobrevivir, se queda viuda y lo que hace es, debido a sus relaciones en alta sociedad, capta información y genera informes de inteligencia para los servicios secretos alemanes. Bueno, la pagaban casi 1.000 pesetas por informe.
Pues son mil pesetas de las del año 14, las de 1914, que era una fortuna. No es la única española. África de las Heras llegó a ser agente soviética durante la Guerra Civil y se dice incluso que participó en la acción que acabó con la vida de Trotsky. Aline Griffith, condesa de Romanones, trabajó como agente al servicio de la red de espías estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando le preguntamos a Eduardo Juárez por su espía favorito, pues él cita a una mujer que se convirtió en mito durante la Primera Guerra Mundial, la espía alemana, conocida como Fräulein Doktor.
Fräulein Doktor, ¿no? La Elisabeth Strack-Müller, ¿no? Una científica alemana, la primera mujer que fue profesora titular de una universidad en Friburgo, que era especialista en codificación y decodificación de información.
Si la historia fuese justa, Fräulein Doktor es la mujer que tendría que haber sido conocida como espía por antonomasia en lugar de Mata Hari. Llegó a ostentar el cargo de teniente y fue condecorada con la Cruz de Hierro. Murió en 1940 de tuberculosis. Otro de los espías favoritos de Eduardo Juárez es Joseph Fouché, que vivió en la Francia de finales del siglo XVIII y principios del XIX y tuvo mucho, pero que mucho poder.
Ni siquiera Napoleón se atrevió con Fouché por la capacidad que tenía y por el que fue el primer gran político que fue consciente de que el poder está en la información y no en las balas, las armas o los cañones.
En temas de espionaje también se cometen errores que suelen partir, nos cuenta Eduardo Juárez, de los que están en lo alto de la cadena de mando. Russia, with love. El honor de cometer el error más monumental de la historia de los servicios de inteligencia, por lo menos en los últimos 100 años, corresponde al MI6, el servicio secreto de Gran Bretaña al servicio de Su Majestad.
Se produjo cuando en los años 50 el MI6 fue consciente de que había agentes dobles soviéticos en su estructura, ¿no? Y entonces le pidieron a Kim Philby que investigara quiénes eran aquellos agentes dobles, cuando resultaba que el líder del grupo de los agentes dobles era Kim Philby.
Kim Philby, lógicamente, hizo lo normal, avisar a los otros agentes que formaban parte del grupo de espías al servicio de los soviéticos, al que se conocía como el Círculo de Cambridge. Los agentes desertaron y se fueron. Philby aguantó un poco más, trabajó como espía durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes y desertó en el año 1963. Murió en la década de los 80 y está enterrado en Moscú. Por cierto que durante la Guerra Civil Española trabajó aquí en España como periodista y posiblemente como algo más. Nuevos tiempos traen nuevos aires a todos los campos. La función y el trabajo de espía ya no es lo que era, ha cambiado mucho.
Hay mucho menos romanticismo, porque ahora un espía no es un tipo que está en campo, está captando la información, jugándose la vida, sino que es un tío o una tía que está en su casa, sentado delante de un ordenador con una conexión segura, analizando determinada información que se le envía y procesándola, ¿no?
Esto es así de tal manera que hoy en día hay personas que quizás son espías y quizá no lo saben, porque la cantidad de información sobre un hecho concreto es tal que para su análisis se reparte entre diferentes agencias y entidades y de una manera además tan compartimentada y tan ramificada que, oye Eli, quién sabe, a lo mejor alguien que nos está escuchando está trabajando en algún documento de estos porque trabaja en un gabinete de semántica, por ejemplo, desencriptando o encriptando un archivo y no sabe para qué. ¿Quién es o para qué es? Y piensa que está haciendo algo que no tiene importancia y hoy en realidad es un espía.
Ahí está el pequeño Nicolás. Pues... Oye.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 6 de febrero al 8 de marzo en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza celebramos Flecha, la Feria de Arte Contemporáneo que no te dejará indiferente, con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en arturosoriaplaza.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo: proyecto, financiación, construcción, y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y un día más Ángel Rubio ha salido en la calle a ver lo que se encontraba por allí y se ha encontrado ni más ni menos que con un señor importante.
Pero muy buenos importante, días, buenos días, sí, con Arturo Soria nada.
Fíjate,
más nada menos.
Casi nada.
Venga, lo localizamos.
Venga,
en el mapa.
Vamos a localizarlo.
Bueno, pues situamos la calle de Arturo Soria, que es el eje principal del distrito madrileño de Ciudad Lineal. Mide, fíjate, esta calle 6,1 kilómetros, es larga, y une los distritos de San Blas Canillejas con el distrito de Hortaleza.
Yo creo que todos hemos pasado en algún momento por Arturo Soria, aunque solo sea para ir a la Dirección General de Tráfico,
por ejemplo,
a renovar el carnet y estas cosas. Pero ¿quién fue en realidad este señor, Arturo Soria?
Pues mira, es curioso. Arturo Soria y Mata fue un urbanista, constructor, geómetra, periodista español, conocido por el diseño y desarrollo de la Ciudad Lineal de Madrid. Tras estudiar, nació en la calle Caballero de Gracia, de Madrid, muy madrileño, ¿eh?
Sí, mitad tras la
estudiar,
Gran Vía.
Ahí mismo. Tras estudiar bachillerato, ingresó en la Academia de Manuel Becerra para preparar su ingreso en la Escuela de Caminos. Fue un alumno bastante aventajado y distinguido de Becerra, pero fíjate, fue vetado por uno de los miembros del tribunal que le tenía que examinar porque Arturo Soria había puesto en ridículo a este miembro del tribunal. Y claro, ¿qué pasó? Pues que cuando llegó la hora del examen, al que había ridiculizado, se vengó de él. Así que fue tal el soponcio que se llevó Arturo Soria que cayó enfermo con fiebres muy altas durante unas cuantas semanas. En 1863 ganó por oposición finalmente una plaza en el Cuerpo de Telégrafos e inició su preparación para ingresar en lo que entonces era la recién creada Escuela del Catastro. Fue funcionario en las oficinas de estadística del Ferrocarril del Mediodía. Trabajó además dando clases de matemáticas. Ajá. Esa en su labor más docente.
Porque luego, claro, yo siguiendo la línea que llevas, sí, con los personajes que nos traes, se metería en política, armaría algún lío, sería revolucionario.
Siempre. Sería, ¿no?, bastante revolucionario. Es algo que encontramos en todos los nombres de las calles cuando hablamos de ellos, que tienen ahí una faceta revolucionaria que daba también la época,
claro.
yo creo. Sí, mira, de hecho, durante 1865 y 1866 va a colaborar con su amigo Felipe Ducazcal, imprimiendo pasquines revolucionarios contra el gobierno monárquico de la época y asistiendo también a las reuniones conspiratorias de la facción liberal que se desarrollaban en un gimnasio Fíjate.
Aquí lo has encontrado, ¿eh?
Aquí lo he encontrado.
Ellos lo encontraron y tú no. Es que no puede ser.
Bueno, pues esas charlas y esas tareas revolucionarias las desarrollaban en un gimnasio que estaba en la calle de la Cueva. En junio de 1866, concretamente el 22 de junio, participó en la sublevación del cuartel de San Gil. Era un cuartel que estaba situado en lo que hoy es la Plaza de España, esquina la calle Leganitos, y luchó allí junto al que había sido su maestro, Manuel Becerra, en las barricadas que se montaban en la cuesta de Santo Domingo. Sofocada la revuelta, pues ¿qué hizo Arturo Soria? Pues ayudar a ponerse a salvo a algunos de los conspiradores más reconocidos, ¿no? Y tras esa etapa revolucionaria, aunque dejó las armas, siguió muy vinculado a todo ese movimiento que quería acabar con el sistema establecido, y se encargó de recibir la correspondencia, pues, de aquellos cabecillas revolucionarios que habían tenido que huir, por ejemplo, a Ostende o a París y a Londres, y él lo que hacía era recibir esas cartas y después se las entregaba a una de las criadas de Manuel Becerra en su casa de Madrid para que llegaran, pues, al movimiento revolucionario que todavía quedaba en la capital. ¿Qué pasó? Que con el triunfo de la revolución de 1868, pues le mandaron fuera de Madrid, primero a Lérida como secretario de gobierno civil de esta capital catalana, después a Orense. Y fue tal el servicio que prestó, donde sofocó la revuelta del levantamiento federal que hubo el 2 de octubre, que le dieron, fíjate, la Gran Cruz de Isabel la Católica. Qué contradicciones de la vida. Pero Arturo Soria lo rechazó.
Ah, muy bien.
Sí.
Hombre, un poco consecuente, ¿no?
Hombre, sí.
Luchas contra la monarquía.
Congruente, ¿no? Con su
exactamente. Y te dan una distinción que lleva el nombre de una reina, pues hombre.
Por lo suyo es rechazarla. Sí, pero fíjate, en el año 71, tres años después, le mandaron a Puerto Rico, pero allí, pues también sus ideas eran un poco revolucionarias, porque claro, él se oponía a los criollos esclavistas y a la gestión por la nueva legislación sobre la esclavitud, sobre la abolición de la esclavitud, en la que estaba trabajando su amigo Manuel Becerra, y eso, bueno, pues le obligó a que tuviera que dimitir y que regresara de nuevo a nuestro país, a España.
Yo tengo entendido, Ángel, que además de ser urbanista y revolucionario, era también un hombre inventor, le gustaban los inventos.
Le gustaban los inventos, pero fíjate, claro, era tal el carisma que tenía y los enemigos que se creó en la administración, en el gobierno, que no le hicieron mucho caso, la verdad. Y vamos a poner dos ejemplos. Él sintió fascinación por Graham Bell, por el teléfono, y se le ocurrió desarrollar lo que hubiera sido la primera red telefónica del mundo. Propuso que le dieran la concesión al gobierno español. Él desarrolló todo el proyecto, pero ¿qué hizo entonces el gobierno que estaba presidido por Cánovas? Pues cogió la idea, le gustó, pero no se la dio a Arturo Soria, se la dio a un banquero para que la desarrollara.
O sea, que le robó la idea y se la dio a un banquero.
Efectivamente, y el desarrollo fue un auténtico desastre.
Pues fíjate tú, de Cánovas.
Todo hay que decirlo. Eso fue uno de los inventos que quiso desarrollar. Otro fue un dispositivo que creó para avisar a la población de cuando se producían crecidas en los ríos, en las ramblas, en las avenidas, con tiempo suficiente para poder controlar esa riada y también que la población se pusiera a salvo. Pero el gobierno, pues, también pasó de este invento, y es que no le perdonaban eso de que hubiera sido revolucionario, y a pesar de que, bueno, era un avance para la sociedad, pues no hubo forma.
Pues a lo mejor había que rescatar el invento, ¿no? En vista de cómo tenemos últimamente las borrascas, a lo mejor hay que rescatar el invento de Arturo Soria para prevenir las inundaciones.
Puede ser. Puede
bueno,
ser.
¿Qué podemos ver en esos 6 kilómetros de calle?
Pues mira, hoy no te voy a llevar ni de restaurantes, ¿vaya?, ni nada por el estilo. Nos vamos a fijar en edificios.
Venga.
Porque en esos 6,1 kilómetros que tiene la calle de Arturo Soria hay auténticas joyas que merecen la pena detenerse. Mira, por ejemplo, hemos pasado todos por ahí, seguramente también cuando vamos a la Dirección General de Tráfico, es el número 231, es la piscina Club Estela, que es un diseño de estilo racionalista. Desapareció, sin embargo, otra piscina que estaba al lado, la popular Granja del Carmen, y luego otra piscina que se creó, Piscina Formentor, a partir de mayo de 1963.
¿Otra piscina?
Sí, era una zona, y lo vamos a ver con otras cosas que han desaparecido, que te voy a contar ahora en breve, era una zona muy de ocio de la capital, y todo eso ha desaparecido. Pero todavía, si pasamos, podemos ver que existe la fachada de la piscina Club Estela y que sigue estando ese edificio, que es singular y que rompe un poco con la estética que existe residente en la zona. Bueno, si seguimos por la calle Arturo Soria, pues vamos a encontrar edificios muy modernos, o por lo menos singulares. Por ejemplo, la Embajada de la República Popular de China, que está en los números 111 y 113, y que fue un proyecto de los arquitectos Rosa Cervera y Javier Pioz, que terminó en 2012 y que tiene, bueno, pues un aire muy moderno y que rompe un poco con la estética también de ese barrio. También con estilos casi antagónicos se encuentran los edificios comerciales que se han desarrollado en la zona. Por ejemplo, el centro Alcalá Norte, ya en el límite sureste de la vía, y en la cabecera de la avenida de la Institución Libre de Enseñanza, o el Arturo Soria Plaza, que está en el número 126. De esta calle que fue inaugurado en 1989. Y luego, si seguimos más hacia adelante, ya nos vamos a los números 336 y 343, pues encontramos ya el desarrollo de edificios empresariales que empezaron a construirse en esa zona, y bueno, pues son llamativas las estructuras acristaladas de propios de estos edificios, de estos altos edificios más tipo rascacielos donde se desarrollan las oficinas, ¿no?
Bueno, pues en todo esto yo te prometo que me voy a fijar la próxima vez que pase por Arturo Soria, que es verdad que es una calle muy ancha, sí, tiene como mucho verde, y muchas veces pasamos por allí y ni miramos a un lado ni a otro. ¿Qué más cosas hay o qué más cosas había proyectadas?
Pues mira, hubo cosas que han desaparecido, pero creo que merece la pena recordar y echar la vista atrás, porque hubo un proyecto de velódromo que se construyó en el número 323, el velódromo de Ciudad Lineal. Se inauguró en 1910, el 3 de julio, y fue la sede oficial de la Escuela Española de Educación Física, que después se llevó a la Ciudad Universitaria, sí, que es donde se encuentra ahora mismo, y ahí se celebraron varios campeonatos de España de ciclismo, y fue también cancha de diferentes clubes de fútbol. De eso ya no queda nada.
No queda
ese velódromo desapareció. Y te decía que era una zona de mucho ocio, no solamente por las piscinas que se crearon, sino porque allí se creó un parque, el Parque de la Ciudad Lineal, con teatro, circo, había frontón, había un casino, había restaurante, había hasta atracciones, que ahora vemos en el parque de atracciones. Había una noria, un tobogán, una máquina voladora. Bueno, el parque fue ocupado después de unos años después de su creación por las industrias cinematográficas CEA, donde se crearon unos platos cinematográficos para los rodajes. De eso tampoco queda nada, porque esas industrias, esas naves, se destruyeron en 1966. Así que ni parque, ni atracciones,
ni circo, ni nada.
Ni nada. Y también había lo que se conocía como los Jardines Samba, en el número 214 de Arturo Soria, que era un cabaret ajardinado, fíjate, con piscina y restaurante también. ¿Les gustaban mucho las piscinas en esta zona?
Pues no sé, esto a lo mejor triunfaba ahora, un cabaret en jardín con piscina.
¿Te imaginas?
Pues a lo
¿cómo
mejor
sería?
Podemos ponerlo en marcha.
Bueno,
oye, todo es cuestión de estudiarlo.
Pues sí, todo es cuestión de planificarlo y lanzarse.
En fin, que hoy Ángel Rubio ha salido en la calle para encontrarse con Arturo Soria, del que hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias, Ángel.
A ti, Eli.
Hasta la... Yo no sé ni en qué día vivo. Estamos a miércoles, el viernes.
Nos han cambiado de estudio y hemos perdido la noción del tiempo.
Mira, estoy yo como un pulpo en un garaje. Pero bueno, haciéndonos con los mandos. Muchas gracias.
A ti, Eli.
Hasta luego. Energía top es la que trae Clara Esteban, porque viene cargadita con las opiniones de los oyentes que han respondido a nuestra encuesta de hoy.
Sí, tenemos esa pregunta hoy un poquito polémica, hoy un poquito delicada, aunque recordamos siempre que es anónima, así que preservamos totalmente la identidad de nuestros votantes, que son también nuestros queridos oyentes. En Buenos Días OM, pues preguntábamos acerca de aquella vez que nos preguntaron: ¿lo quiere con factura o sin factura? Con IVA o sin IVA? Esta casa, si pagan ustedes una parte en B, pues les salen más baratas las escrituras. Todas esas circunstancias en las que nos han ofrecido y tal vez hemos aceptado, pues pagar libre de impuestos.
Sí.
Con el consiguiente fraude a la hacienda pública, lógicamente, sea una transacción pequeña o grande. Bueno, pues a esa pregunta, atención, Eli del Valle, nuestros oyentes han dicho sí en un 68%. ¿Has pagado alguna vez dinero en B sin impuestos? Sí, un 68%.
Me encantan los oyentes de este programa porque además son sinceros, porque es verdad. Yo creo que todos, en algún momento, si somos sinceros, algo hemos... A veces sin darnos ni cuenta, que muchas veces te dicen, ¿quiere usted factura? Pues no. y pagas y a ti ni te va ni te viene, porque en un momento dado ni eres autónomo, ni te vas a desgravar el IVA ni nada por el estilo, pero a la otra persona sí. Y tú estás siendo cómplice y no te has ni enterado.
Eso es, y hay además sectores bastante más propicios a esto, por ejemplo, los empleados domésticos, que bueno, pues hay que hacer el consiguiente contrato, el alta en seguridad social, etcétera, etcétera, para que todo esté sea transparente, legal y tribute. Y bueno, pues durante muchos años...
Claro, si no hacemos eso, estamos pagando a los empleados de hogar en negro.
Efectivamente, claro, efectivamente.
De manera irregular.
Y esto se extiende, bueno, pues en muchos ámbitos. La hostelería, los trabajos profesionales que te hacen en casa, de arreglos, etcétera. Bueno, multitud de tareas. Y en un 68% nuestros oyentes han reconocido que sí, que en alguna ocasión han tenido o han querido pagar... En dinero, ¿eh?
En dinero, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad, a todos los que han participado. El 60 y ¿cuánto es?
68%.
68% de los oyentes que han votado, que sí, que han pagado en negro en alguna ocasión. Muchísimas gracias, Clara. Mañana otra, ¿eh?
Eso es. Hasta
luego. Hasta luego. Manuela Rodríguez, muy buenos días.
Buenos días, sí.
Vamos con los trending topics de hoy. ¿Qué es lo que funciona por las redes a estas horas?
El primero es Miguel Hernández. El viejo ayuntamiento de Madrid de Manuela Carmena había previsto...
Bueno, viejo.
Bueno, el anterior.
Más bien anterior. Viejo. Se te van a ofender. Bueno.
perdón. No quería llamarles viejos, quería decir el antiguo. Había previsto homenajear a las víctimas del franquismo en el cementerio de la Almudena, con además de grabar los 3.000 nombres de las víctimas del franquismo, con tres placas, una de Miguel Hernández con un poema suyo, otra de Julia Conesa, una de las 13 rosas, y otra en la que justificaba la idea de esas tres placas reconociendo las 3.000 personas ejecutadas en ese cementerio. Y ahora el Ayuntamiento de Almeida pretende darle una vuelta y en vez de quitarlo, hacer un homenaje para todas las víctimas de la Guerra Civil. Y además... para poner una placa que ponga el pueblo de Madrid a todos los madrileños que entre 1936 y 1944 sufrieron la violencia por razones políticas, ideológicas o por sus creencias religiosas, paz, piedad y perdón.
Y la gente está debatiendo sobre esto,
¿no? La gente está incómoda con el cambio de las placas.
Bueno, habrá quien esté incómodo y habrá quien esté comodísimo, me imagino.
Sí, bueno, en Twitter...
Cuando hay polémica hay de las dos cosas.
Sí.
Muy bien, vamos con el segundo.
El segundo es Fernando Morán, que ha fallecido hoy en Madrid a los 93 años. Era asturiano y fue un ministro de Exteriores con el presidente Felipe González. Además, firmó el acuerdo para la integración en la Comunidad Económica Europea y también se presentó para alcalde de Madrid.
Sí, señor.
Y perdió, pero... Y de hecho, cuando perdió fue cuando decidió retirarse de la vida política.
Y durante una temporada se convirtió en un personaje muy popular porque no sé quién decidió convertirlo en personaje de chistes y había... chistes de Morán a punta pala.
Eso me ha dicho Carmen.
Era un hombre con mucho sentido del humor, así que, en fin, lo aceptaba tranquilamente. ¿Y el tercero?
Y el tercero es Nicolás Copérnico, que un día como hoy nació el astrónomo renacentista, que fue el que teorizó sobre que no era la Tierra la que estaba en el centro y todo el sistema solar giraba en torno a nosotros, sino que al revés, era el Sol el que estaba en el medio y todos girábamos alrededor de él. Además, era clérigo y empezó a poner en la balanza un poco la ciencia y la religión, porque en el Renacimiento todavía prevalecía mucho conocimiento religioso y muchas teorías en las que Dios prevalecía antes que la ciencia.
Copérnico, le dio algún disgusto a estas cosas. Muy bien, gracias Manuela.
Nada,
hasta luego.
Adiós.
All the time to look much better. You don't seem to be true. trying to do it better. I don't wanna live forever, I'm just trying to be me. I'm trying to be me. All I wanna be me. I'm gonna ride, ride my life, life. I don't wanna die, die inside. You don't have to hide, hide tonight, night. You don't need to dream another.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Hola Marta, qué casa tan bonita y acogedora con el frío que hace.
Estoy encantada. Me puse en contacto con Modico, fabricantes de casas con estructura de acero, y se encargan de todo. Proyecto, financiación, construcción y en solo 4 meses.
¿Y quiénes me has dicho que son? ¿Modico?
Sí, Modico. Apunta, modico.es. Recuerda, Modico con K.
¿Te acuerdas? Onda Madrid. 35 años con Madrid.
Cuatro partidos en juego.
Estamos en directo, sintonía de Onda Madrid. Todavía con ustedes hasta las 2 y media.
30 minutos de la segunda parte, 15 para la conclusión. Getafe 0,
Salamanca. ¡Gol! ¡De Torre! ¡Qué castañazo le ha metido!
Madrid al tanto. ¡Gol! El deporte de Madrid.
Similar al primero. Ha cogido el balón a 30 metros de la portería.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días, sean bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Madrid, 101.3, 106 de la frecuencia modulada, y a este programa que se llama Madrid al tanto y que les va a hacer compañía de aquí hasta las 3 de la tarde.
Pero contar... a mí me hace una ilusión tremenda, 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 que las voces de Carlos Rodríguez y de José María Bonilla suenen hoy a la vez en Madrid al tanto.
Onda Madrid, 35 años con Madrid.
¿Clases de inglés telefónicas donde y cuando quieras desde 3 euros? Ringteacher.com, tu profesor de inglés por teléfono. 91-186-3333.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Ana Grau, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle, a toda la audiencia. Noticia bomba, es el primer día que no necesito paracetamol ni ibuprofeno en una semana.
Pues estás un poquito todavía que se te nota, ¿eh?
He sobrevivido a un virus sin corona, pero menudo virus.
Menudo virus. Incluso te ha dado tiempo a leer, que es lo tuyo.
Sí, eso sí, lo bueno, hay los transportes. Ajá. Y tal.
Y a traernos un libro especial, o un autor especial en este caso, en Libros por un tubo, o vaya usted a saber.
Hoy te
porque viene llena de cosas.
Casi una biblioteca, ¿ah? Bueno, un puñadito, una sí. muestra. Hoy nos hemos traído a cuestas un puñadito de libros de don Benito Pérez Galdós, que a estas alturas espero que ya no quede ningún madrileño ni ser humano que desconozca que desde el pasado 4 de enero, centenario de la muerte de don Benito, nos encontramos formalmente y de cabeza en el año galdosiano. El jueves pasado, muchos buenos amigos de este genial madrileño nacido en Canarias acudieron a la Fontana de Oro de la calle Victoria. Convocaba a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid y oficiaba de brillante maestro de ceremonias Juan Carlos Pérez de la Fuente, uno de los grandes de nuestras artes escénicas, director del año galdosiano y verdadero francotirador de todo tipo de travesuras para rememorar y honrar a este autor. Se le ha ocurrido de todo, desde ponernos a escuchar allí mismo un cuento inédito de Galdós, donde el buen hombre se despierta un día sin cabeza, como lo oyes, sin nada de cuello para arriba, y no veas todo lo que eso daba de sí, recitado en vivo y en directo por las actrices Carmen Conesa y Beatriz Argüello.
Imaginaos que vais en directo sentados a las 8 de la tarde del día 23 de abril, el día del libro, ¿no? Y aparece una señora A mi izquierda tengo a Carmen, que hizo en el primer estreno que hice, Fortunata y Jacinta, yo hacía de Jacinta. Una señora maravillosamente bien vestida por Cornejo. Y una señora embarazadísima y no tan bien vestida, que se llama Fortunata. Y tienen una escena donde se dicen hasta el precio. Y a lo mejor dicen esa frase terrible de: y ese hijo que llevas dentro, algún día será mío. Ostras. Y tú estás ahí y dices: ¿qué es? Cuando llegas a casa y dices: ¿cómo nadie me ha dicho que tengo que leer esto?
¿Cómo nadie me ha dicho que tengo que leer esto? Se puede decir mejor.
Claro,
se puede decir mejor. Se puede ser más feliz. A juzgar por lo que se vio y se escuchó, el otro día nos espera un año Galdós que va a ser la bomba. Va a pasar de todo y para todos los gustos en muchos sitios, desde el Real Monasterio del Escorial hasta el Café Gijón, pasando por el mismísimo Pazo de Meirás, que ya sabéis que antes de pertenecer a la familia que todos sabemos, perteneció a la familia de doña Emilia Pardo Bazán, sí, una de las enamoradas más célebres de nuestro don Benito, que aunque se suele recordar ya de mayor, todo cachazudo y con boina, bueno, fue joven, bien plantado y las gastaba como Brad Pitt en Thelma y Luis.
Ya lo que fuere, lo que sí es cierto es que a la muerte de Emilia, la familia los Pardo Bazán necesitan dinero y venden el pazo. Se vende y ahí está el gran fallo, con los 80.000 volúmenes que hay en el Torreón. Hay quien dice que las cartas estaban ahí. Lo cierto es que hay que ficcionar, ¿no? El teatro es juego y hay que ficcionar.
El teatro es juego y Juan Carlos Pérez de la Fuente nos propone jugar un año seguido con la interesante vida y las muchas obras de don Benito Pérez Galdós, que son todas grandes y buenas, pero sin duda son más conocidas unas que otras. Siguiendo los consejos del gran maestro de la Fuente, traigo otra tres de mis favoritas, sin ser de las más famosas: Tristana, Marianela y Tormento. Bueno, ¿por dónde quiero usted empezar?
Yo siempre he tenido fascinación por Marianela.
Hombre,
fíjate, de verdad, desde que la leí por primera vez hace unos cuantos años.
No, Marianela es muy bonita, es muy emocionante.
Me pareció una historia muy tierna.
A ver, cuéntala tú.
No es una historia complicada, es una chica muy fea, muy pobre, con un corazón de oro que la sociedad rechaza. Y tiene un amigo de juventud, un chico guapo, estupendo, pero ciego. Y entablan allí una relación que por parte de Marianela desde luego es amorosa. Hasta que un día, señor, el spoiler completo, un día se entera que a este chico le van a operar de los ojos y va a recuperar la vista. Ay, no sé si lo dejamos. Puntos suspensivos, porque tiene un final muy Marianela, la pobre, acaba fatalmente.
Sí, la verdad es que la novela es increíblemente avanzada para la época, socialmente desde luego, porque denuncia muchas cosas, pero no me extraña que cuando murió Galdós, mayormente las mujeres se echan a la calle, porque si tú le comparas con otros autores, su trato de las mujeres es de una psicología, de una comprensión, porque puede darse cuenta de lo que supone para esta pobre muchacha ser fea, mucho antes de que se inventara todo esto del culto al cuerpo, y del drama que y lo cuenta además con un cariño y con una ternura,
sí, es verdad.
Y de estas, mira, yo me quedo, por ejemplo, con Tristana.
Venga, entre Tristana y Tormento.
Tristana es una novela muy mal conocida, porque hay una versión cinematográficamente estupenda de Luis Buñuel, pero Luis Buñuel se hace lo que le da la gana con las novelas. Entonces él lo convirtió en un juguete morboso, ¿no? En realidad, lo que ocurría, y Tristana es la historia, sí, de una chica, digamos, deshonrada por su cuidador, pero sobre todo frustrada en sus intentos de realizarse, de crecer, de ser independiente del hombre, lo cual es una visión absolutamente rompedora. De hecho, si muchas, cierto tipo de feministas, chillaran menos y leyeran más, descubrían que el Me Too se lo inventó Galdós, porque en este libro hay un análisis de los abusadores sexuales y de cómo todo hombre que abusa a una mujer es, por encima de todo, un pobre hombre, un desgraciado. Y bueno, y sobre todo hay una reivindicación de la independencia femenina muy, muy conmovedora. Y bueno, veo que tú te has quedado con Tormento.
Me he quedado con Tormento porque también tiene mujer protagonista, es verdad.
La verdad es que...
tres grandes libros con mujeres importantes y potentes de protagonistas, ¿no?
A mí Tormento me gusta mucho porque hay una escena clave que sucede al lado de mi casa.
Sí.
En la parroquia de San Lorenzo, en la calle de la Fe, que hay una especie de cura loco, sin vocación, que establece con la pobre Tormento, que es una pánfila, y con una especie de
me encanta.
Indiano inadaptado, un triángulo amoroso que se las trae y que don Benito resuelve de una manera bastante, bastante, bastante moderna para la época. Ríete el poliamor, de,
pues sí, ¿verdad?
De todas estas cosas. Pero en fin, lo que decíamos, que a Benito Pérez Galdós hay que leerlo, que sobre todo hay que adentrarse en sus obras menos conocidas, en sus obras menos famosas, que se encuentran verdaderos tesoros, verdaderas joyas, y sobre todo, aunque ya sabes que yo no soy muy de género, pero sobre todo si eres una chica, te lo pasas. Te lo pasas con
te lo pasas Benito, pipa. Y bueno, y además es una propuesta interesantísima para este año de Galdós, del que se está haciendo cargo Juan Carlos Pérez de la Fuente, sí, que hay que conocerlo, ¿eh?
Sí.
Yo, conociendo a Juan Carlos, es que es un no parar.
Es que
no vivir.
Estar en manos
no tiene más que ocurrencias todo el rato, estupendas y locas algunas, pero que van a hacer, como tú decías, de este año galdosiano, una cosa muy divertida.
Se nos va a hacer corto, va a parecer un mes. Pero sobre todo, sí, yo quería agradecer a Juan Carlos Pérez de la Fuente que haga justicia al alma tan llena de tablas de don Benito, que ya sabes que era un hombre de teatro, que escribió mucho para el teatro. Madrid gana mucho cuando sus hombres y mujeres de letras y de teatro son más libres. Y cuando los buenos textos teatrales, el teatro bien escrito, bien dicho y bien parido, llenan los escenarios como un torrente de salud. Yo este domingo me acercaré a la sala de Arapiles 16 a ver Óscar o la felicidad de existir, un delicioso texto de Eric Emanuel Schmidt, versionado precisamente por nuestro amigo Juan Carlos Pérez de la Fuente. No es la primera ni la segunda vez que lo versiona. Lo ha hecho ya antes con varios artistas distintos, varias veces, y una de las más sonadas fue su reaparición después de su dolorosa salida de la dirección del Teatro Español, que fue cuando algunas naves del matadero perdieron su digno nombre, nombres como el de Fernando Arrabal o el de Max Aub, que ahora acaban felizmente de recuperar. Bien está lo que bien acaba, política la justa, la necesaria, ni una gota más, pero al César lo que es del César y a Juan Carlos Pérez de la Fuente, muchas gracias por todo, empezando por haber encontrado la cabeza perdida de Galdós.
Bueno, pues ahí está este agradecimiento, como no, mandarle desde aquí un beso enorme a Juan Carlos Pérez de la Fuente, que aparte de todo es amigo y es compañero de esta casa, o sea que...
Y es
estupendo.
Una de las personas más creativas que conozco. Oye, hablando de creatividad, que tenemos microrrelatos.
¡Hombre, hoy, perdona! Hemos recibido un montón, pero hemos cogido uno como muestra.
A ver,
un botón de muestra.
A ver.
Ceballos, vamos con el botón de muestra que hemos cogido hoy. Es un microrrelato que firma... ¿Quién firma? Pues no sé quién lo firma, que alguien me lo diga.
A ver... Vale, bueno, entonces...
O sea, bueno, creía que
mira,
que
aquí está,
bueno,
aquí
pues no está.
Nada se pierde ni desaparece.
No, lo ganamos con la voz de Ana Grau. Venga.
A ver, bueno, recordamos ante todo que son... Recordad las normas, ¿eh?
Las normas.
Ya de paso, son hasta 5 microrelatos por persona al mes, es máximo 30 palabras.
Sí, tema libre.
Enviar al correo microrelatos, lo del rollo porque se nos son dos R's, la arroba, bueno, con una R os vale, pero tal, ondamadrid.es.
Muy
bien. Entonces, bueno, el de hoy...
Sí, lo tienes aquí, mira, trae aquí, es que no está... Mira, tenemos un lío, ahí lo tienes.
Ahí le tengo, mira, es que ya no veo, en fin... ¿Puedo leer? ¿Me ponéis eco?
Ponle eco, que si no, no se encuentra.
Así, lo firma Susana Morales.
Venga.
Eran pocos segundos, pero el brillo de sus ojos y el blanco de sus porcelanas iluminaban siempre sus pasos hasta su próximo encuentro. Uy. ¿Te has dado cuenta que además es eufónico?
¿Sí?
Que tiene los acentos medidos como un poema. O sea, que eran pocos segundos, pero... Muy bien, Susana Morales. Oye,
bueno, pues es una de las...
me gusta mucho este. Sí,
oyentes
sí.
Que ha querido participar en nuestro concurso de microrelatos, que ya se adentra dentro de nada del mes de marzo. Hay que elegir el microrelato del mes de febrero en breve.
En breve. Es verdad.
Sí,
qué compromiso, porque están todos muy bien.
Es verdad. No, tenemos grandes microrelatos.
Sí, creo que
debíamos editar al final un libro con todos los que vamos recibiendo.
Incluso ilustrado.
Hay gente que es realmente ingeniosa, que tiene talento literario, porque no es fácil, y esto lo decimos muchas veces, no es fácil resumir una historia en 30 palabras.
No, no, porque la gente se cree que me siento, al contrario. La gente que de verdad escribe sabe que lo difícil es cortar.
Exactamente. Cortar. Tú te pones a escribir y siempre te pasas. Y luego para recortar te vuelves absolutamente loco. Bueno, que ahí sigue nuestro concurso de microrrelatos y que Ana Grau volverá aquí el próximo miércoles, ¿no?
Claro que sí.
Claro que sí. Oye, recupérate del virus y esas cosas. Ya del todo.
Y estar hecha una tora.
Perfecto.
Era una vaca.
Bueno, pues yo creo que hemos tenido 3 horas muy intensas de radio desde las 10 de la mañana que hemos estado todo el equipo de Buenos Días Madrid. Hemos pasado por las calles de nuestra comunidad, hemos sabido a qué deben sus nombres. Hemos aprendido muchísimo de espías hoy, fíjate.
Anda, esos son mis temas favoritos.
Quevedo, mira. Quevedo era un espía, que esto mucha gente no lo sabe.
Ya le gustaría al CNE actual contar con gente así.
Con Quevedo, pues no estaría nada mal. En fin, hemos hablado con los oyentes de Robillos. ¿Cuántos libros has robado tú alguna vez, Ana?
No, yo robar no, yo los tomo prestados, digamos,
indefinidamente.
Discretamente.
¿De amigos, de bibliotecas, de tiendas? Confiesa.
No. De amigos sí, de bibliotecas no. De bibliotecas y de tiendas porque no me atrevo y de bibliotecas por respeto a la institución.
O sea, no es por falta de ganas, sino
pero de
porque,
amigos sí, de amigos sí, a mansalva.
Nunca prestes un libro a un amigo porque nunca te lo va a devolver.
Regalarlo.
Eso es así.
Directamente.
Ana, hasta la semana que viene. Oyentes, que nos marchamos, pero que esto sigue, ¿eh? Onda Madrid está aquí las 24 horas del día, en el día en que cumple 35 años y un día, porque ayer fue nuestro gran aniversario.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Palmosas.
No, y felicidades, que tú formas parte exactamente igual que todos de Onda Madrid. Llegarán las noticias y mañana a las 10, aquí estaremos los de las 10 de Buenos Días Madrid. Sed muy felices y muchas gracias por habernos hecho compañía. Hecho pedazos, decidido a triunfar, me abriré paso a codazos al final.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid. Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es. Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Arriesgarme a dar el primer paso.